Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Entre un whisky y un habano, analizaremos la coyuntura económica, política y social de nuestro país. Te invitamos a que formes parte del programa Teniendo la Palabra, que será la escuchada. Te esperamos todos los martes de 14 a 15 con Mario Beatti y Alejandra Piaggi por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Entre un whisky y un habano, para pasar un momento de la tarde distendido, para relajarnos y poder hablar de actualidad, para entre la fantasía de ese whisky y de ese habano, de manera que la radio es tan específica con el éter, podamos entre todos ascender un poquito a esa situación y podamos tocar aquellas temáticas que hacen a la coyuntura económica, política, social, con una dosis de relajación. Poder estar relajados de 14 a 15 es un propósito. Poder ser contundentes a su vez es otro propósito. Y que vos intervengas es el mayor de los propósitos. Por eso, bienvenidos a una nueva cultura entre un whisky y un habano. Aquí estamos en nuestra emblemática Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9 allí en el dial, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y también lo podés hacer con Google Play. Google Play, que es ese toque mágico que te brinda bajar la aplicación de Radio Cultura, ese toque mágico, como allí nos lo coloca muy bien, como figura. Sí, a falta de en aquel momento tenemos un rintón permanente en estos. Está él, nuestro querido Charlie Vázquez, todavía sin tomar el pechito por ahora. Y en Google Play podés bajar Radio Cultura, y a través de Radio Cultura estamos en todos los aparatos celulares. Android, iPhone. No podés decirnos que no. Y nos escuchás desde cualquier ciudad, no únicamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. En estos momentos está haciendo una temperatura de 19 grados 4. Nos depara una semana con mínimas de 10-11 grados, máximas de 20-21 grados. Es decir, van a estar notablemente las diferencias entre las mínimas y entre las máximas. Y ahora tengo a mi co-conductor, sí, en este, un whisky y un habano, el expresidente de una metalúrgica de Córdoba dedicada a la matricería para autos y lleva adelante una empresa constructora en Buenos Aires, con la mirada en la situación del país y los desafíos de las empresas para comerciar. De esto vamos a hablar. Vamos a hablar de la situación del país y de los desafíos en el área comercial. Estoy con Mario Beatti. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo andás?
Muy bien. ¿Todo bien? Un placer tenerte.
Igualmente. Un lujo. Un gusto estar a tu lado para conversar un poco y disfrutar el whisky y el habano.
Exactamente, es como si lo tuviéramos aquí presente. Un día lo tenés que traer.
No se puede fumar en ambientes cerrados.
No se puede fumar en ambientes cerrados, pero todos no estarían en desacuerdo. Charlie, Matías, Luke, en el whisky.
Traemos el reparto y tomamos el whisky.
Ahí está, traemos. Nos quedamos con el whisky sin el habano, pero no importa.
Repartimos los habanos y los fumen afuera.
Exactamente.
Muy sencillo.
Exactamente. Bueno, vamos a hablar de la coyuntura general, la situación país. ¿Cuál es tu punto de vista?
Mira, está complicado. La parte difícil de parte de los empresarios es que es muy difícil conseguir plata para financiarse, es muy difícil, está muy duro el mercado financiero, están muy caras las tasas, no hay oxígeno a largo plazo, es todo a corto plazo, y las tasas te asfixian. Entonces se hace una coyuntura muy difícil porque en las mismas empresas que dependen de la cobranza del Estado también están atrasadas las cobranzas, entonces todo el circuito se hace un barro o un dulce leche, como decimos nosotros.
Es verdad. En relación a todo esto también se está percibiendo, ya pasó con el sindicato de los neumáticos, ahora con el sindicato de los camioneros en el día de la fecha. ¿Qué opinás de los conflictos sindicales y de los conflictos comerciales en general? Vamos con un ping pong.
Son dos cosas distintas.
Exacto.
El conflicto sindical, yo creo que es parte de la pelea por la que quieren componer el sueldo de algunos sectores, y otros los que quieren mantener el manejo del sector.
Sí.
Y los problemas comerciales ya atañe a la empresa en sí y al empresario, no al sindicato, porque la pelea del empresario es defender su medio de trabajo.
Sí.
También el empleado es un medio de trabajo, pero en la parte económica hoy es el desafío más fuerte que tiene el empresario.
Bien.
Porque si no tiene desahogo económico, va a la quiebra. Por eso después nacen las cooperativas, todo ese menjunje legal que hay, que no lleva a ningún lado. A algunos sí, a otros no.
Mario, ¿cuáles son hoy los conflictos comerciales más importantes?
Conseguir dinero para financiarse.
Bien.
Es lo más difícil que hay. El crédito no existe.
No existe.
Los bancos no te dan nada. Y lo que te dan, tenés que tener una cartera de 40 años atrás, tener certificado de buena conducta de tatarabuela y más o menos haber tenido una trayectoria de no haber tenido un rechazo en 50 años más o menos, pero la cuenta debe tener 2 años. Y los bancos en sí tienen una rigidez a las tomas de garantías.
Sí.
No hay forma de armar financieramente un respaldo a una empresa si tenés rechazos, si tenés conflictos, si tenés juicios. Entonces todo eso hace que vos no puedas operar. Entonces cada vez el mercado se va asfixiando más.
Sí.
Y la libre importación que hay, a pesar de que está restringida, que hace que rompe la competencia.
Claro.
Porque hoy en el mercado matricero de autos, las matrices vienen de afuera,
claro,
de China, porque valen la mitad de lo que vale producirla acá. Entonces vos no podés hoy ofertar en tu mercado tu producto porque sos caro.
Y eso, ahora, ¿cómo puede ser que sea más barato traer de afuera que importar en tu propio país?
Porque nosotros somos 20 pelagatos y China son miles de millones de personas. Entonces la producción en China es masiva. Nosotros somos 20 gatos locos.
¿Y vos crees que a esos 20 gatos locos, al ser tan pocos, por qué no se los reúne? Lo mismo pasa con el tema alimenticio.
Porque así como ves que se pelean en el gobierno, se pelean en las empresas, todos se pelean por la tajada, por lo que tienen, no por lo que van a hacer.
No, y por aparte eso, por ganar cada vez más.
No, se gana cada vez más. Se mantiene lo que se gana, no se gana más.
Bien.
O sea, la estructura hoy es una tajada del mercado. Y esa es tuya y la defendés como si fuera lo mejor que tenés.
Bien.
Y muchas veces no te das cuenta que perdés.
Bien, bien. ¿Y cómo está también la situación específicamente de las empresas constructoras? Porque esto es un tema.
Todo depende del área de la empresa constructora. Si las empresas constructoras están trabajando para el Estado, están asfixiadas. ¿Por qué? Porque el Estado está pagando mal y tarde.
Sí.
Y hay empresas privadas que trabajan para empresas privadas que trabajan para el Estado. Entonces es toda una cadena. Hay empresas que han hecho obras en el 2018 y al día de hoy no las cobraron. Hay empresas que han hecho obras el mes pasado y las cobraron todas. O sea, todo depende del circuito, todo depende el grado de corruptela que haya en cada organismo. Porque el problema que pasa en este país es que cada uno tiene su camino y su aceite.
Sí. Mario, ¿estamos ante un Estado ausente?
En este sector, sí. En realidad, ausente para las normas.
Bien.
No ausente para atender una cosa o la otra. El Estado no está ausente para cobrar o recaudar, porque la AFIP persigue a las empresas como si tuvieran toda la plata.
Clarísimo.
O sea, a mí me intimaron presentaciones y yo tengo bloqueado el CUIT hace 3 años. Entonces, hay cosas que no se condicen.
Está clarísimo. Para algunas cosas hay
interés. Para algunas hay interés,
y para otras no.
Es fácil.
Clarísimo. Y entre un whisky y un habano, vamos a continuar en este momento. Me encanta hablar con Mario. Cuando hablamos de actividades empresariales en general, ¿cómo estamos?
Mal. mal, porque las empresas en general todas pintan un buen panorama, pero están todas paradas. La actividad empresarial.
Qué bien lo que decís, todas pintan un buen panorama, pero estamos paradas.
Estamos paradas, o sea, las automotrices reniegan porque no tienen rueda. No tienen rueda y no tienen otro tipo de insumos, no tan solo rueda, ahora faltan los chips. Claro. Entonces hay una serie de cosas que hacen que la empresa esté bien, pero Ford tiene 20.000 o 30.000 vehículos parados para entregar, que no los puede ni exportar ni entregar. Perdón por decir la marca.
No, no hay problema. Acá lo decimos con todas las letras. Está muy bien.
Pero en general todas están en las mismas condiciones. Están todos trabados.
Bien. Hablando de trabados también, el tema de la inactividad bancaria, eso me parece muy importante.
No, los bancos no están inactivos. Los bancos están en el negocio de cobrar a toda costa, ceder las cuentas. Aquel empresario que está endeudado, viene en estudio abogado grande de Buenos Aires, que es un buen negocio que se ha generado, compran las deudas de tal o cual empresa, pisan los bienes buenos, lo demás lo sacan a remate o te aprietan para que pagues. Es normal que se está haciendo ese tipo de negocio.
Pero no hay crédito, como decíamos
antes. No, crédito, olvídate. No, el crédito, o sea, hay empresas amigas que tienen carpetas que le dan 40 millones, 30 millones, pero vos vas y decís, no, este mes te tengo que acortar porque no nos autorizan. Entonces, el crédito viene si el banco lo da. El banco es para eso.
Ahora también vamos a pensar, a ver, juntos, con respecto a los créditos, si te siguen aumentando las tasas de interés, cada vez se hace más imposible tener un crédito.
Que el negocio del crédito es asfixiante para el que lo toma, no para el banco.
Exacto.
Al banco le sirve porque en su balance general crece. Es una cuestión numérica, o sea, ellos necesitan crecer el número de que vendieron. En vez de tener 100 empresas con riesgo, tienen 10, le venden lo que proveían a 100, pero tienen 10 riesgos. Se cae una, le quedan 9. Entonces, es un juego de equilibrio entre no perder mucha plata o ganar más.
Yo voy a decir algo, porque ayer me habían comentado, Mario, que tiene que ver con Banco Nación. Banco Nación en su momento tenía un espacio específico que era para MIPYMES y entregar créditos para MIPYMES. Ahora ya no está.
El espacio está. Lo que pasa es que no funciona.
Caducó, sí, no funciona.
No funciona, no te reciben.
Vamos a decir que desde que está Silvina Batakis se canceló, ni siquiera hay apertura a dialogar con las pymes.
Yo creo que un amigo me contaba que justamente tiene 40 de crédito al mes, de descubierto y toda esa historia, y le bajaron a 30. Y la empresa tiene 400 empleados y necesita
claro,
la plata
no
para pagar.
Claro.
Entonces no tiene sentido. Pero bueno, son las medidas de la jugada de regla que ponen ahora.
Ahora, al banco le conviene otorgar los créditos. La asfixia es de quien lo toma.
Sí, pero el banco no está otorgando créditos justamente
por
los riesgos. Por los riesgos de que el tomador se caiga.
Ah, pero esto es un círculo vicioso.
Exacto. Viene de toda la vida. Por eso vos tenés que hacer un arqueo de cuántas empresas hay funcionando y cuántas empresas se han caído. Pero el artífice del proceso sigue siendo el mismo Estado, porque el control que hace el Estado sobre las empresas es apretarlo para que paguen los impuestos, pero no para ayudarlas a ver si salen adelante.
Claro.
El problema de las empresas es
que ahí está la actividad del Estado, pero la inactividad está lo otro.
El Estado tiene que auxiliar a la empresa en subsidios, no en subsidios, digamos bien las cosas, en auxilio.
En auxilio.
El subsidio en ser crédito blando
es verdad.
Sería un auxilio, no regalarle la plata, porque la empresa trabaja para ganar plata y en la finalidad es ganar, pagar y seguir funcionando. Pero hay eventos fortuitos en la justicia, en los sindicatos, que todos aprietan a bloquear el cuido de una empresa y ya se acabó esa empresa muere, no llega a ningún lado. ¿Por qué? Porque tiene que echar los empleados, y después que pasan los años y esa empresa estuvo parada, la FIP intima que hagan las presentaciones porque, si no está trabajando, ¿qué presentaciones querés? Entonces, se gasta tiempo en cosas inútiles. O sea, no se administra el tiempo productivo en producir.
Bien.
Se administra el tiempo en lo que no da. Y
bien,
eso es en general,
Sí. En relación a esto, si tuvieras que tomar un whisky y un habano, tenés esa posibilidad, con alguien de la dirigencia política actual, ¿con quién lo tomarías y qué le dirías?
Mira, muy difícil, porque todos están hace 20 años y el problema que cuento es de hace 20, 30, 40 años. Así que es difícil elegir cuál de todos ellos puede tener una pizca de verdad, porque están ellos hace 20, 30 años, están ahí en el poder. Porque digamos, hoy no están de turno, pero sí estuvieron. Hablamos de los radicales, los peronistas, los...
Estamos todos. Hablando de oficialismo y oposición, todos, es así, todos.
Todos los que están hoy estuvieron. Hay algunos nuevos, como Milei y otros más, pero bueno, son referentes a prestarle atención, pero como dice mi abuela, hay que estudiar.
Me encanta.
Si no lo estudia, no sabe para dónde va.
Es verdad. Y entre un whisky y un habano en tu actividad, ¿con quién te gustaría dialogar? A nivel general, ¿eh?
A nivel general, mira, yo hablaría con la juventud.
Sí.
La juventud política, para que no se agarren al viejo mambo que tienen los políticos antiguos. Porque a todos les gusta, como algunos, gritar, otros mandonear, pero los chicos jóvenes tendrían que aprender de la experiencia de los viejos, porque yo no soy ningún joven, y hacer política distinta. Porque yo, por ejemplo, he visto obras y he hecho obras para el beneficio de la gente, y la villa sigue igual.
Sí.
Yo hice 5 jardines de infantes en el 2003, se los doné al Estado, porque los pagó el Banco Mundial, y la villa sigue igual, no cambió. Entonces estamos hablando de que no hay progreso. Entonces, si nuestros políticos viejos no aprenden, todos, no aprenden que lo que deja vivir bien a la gente es el progreso, no sé qué nos queda.
Pero es verdad, pero para eso es necesario escuchar a la juventud.
Obvio.
¿La estamos escuchando?
No, la estamos asfixiando, la estamos matando y la estamos destruyendo. La estamos mal formando.
En relación a todo lo que vos sabés y hablás, Mario, ¿qué opinás de la educación financiera? ¿Cómo estamos en educación financiera?
Pobres.
Como en todo.
Estamos pobres porque, a ver, educamos un grupo de chicos, pero en realidad las finanzas tiene que aprender el colegio.
Exactamente.
Los chicos en el colegio tienen que aprender de finanzas.
Sí.
No que tengan una materia financiera, económica, no, pero orientarlos. O sea, yo me recibí de perito mercantil en el colegio. Después estudié lo que quise. Pero tuve las oportunidades de aprender a moverme en la calle. Hoy les enseñamos a hacer toma de colegio. No les enseñamos a ser gente, nos perdimos el respeto, perdemos un montón de cosas, y todo eso cambia los valores. Hoy cualquier chico te maneja un celular, te lleva a la criptomoneda y es un negocio rentable.
¿Qué opinas del mundo cripto?
Es interesante, lo voy aprendiendo muy despacito, pero lo voy aprendiendo. Es un mercado nuevo, es un polo de trabajo para mucha gente. Yo conozco chicos que dibujan,
sí,
tokenizan el dibujo y lo venden,
sí,
y ganan plata. O sea, hay mil formas de hacer un negocio con la criptomoneda o con los tokens,
sí,
o con los exchanges y todas,
sí,
esas,
sí,
cosas,
sí.
Pero bueno,
los NFT
forma parte de aprender.
Claro, forma parte de la educación financiera.
Exacto, y eso tendría que ser una materia en el colegio, la criptomoneda. Tener profesionales que aprendan y desarrollen ese mercado. Pero bueno, estamos en la Argentina.
Pero es verdad, la currícula, yo siempre digo, educación financiera tiene que estar desde el secundario.
Es más fácil cobrar wifi, impuesto en el wifi, que enseñar educación.
Ay, textual, Mario. Es así, es así.
Así que, ¿qué panorama tenemos? Complicado. ¿Qué vislumbre hay? Depende de lo que decidan los que nos manejan el destino, que son los gobernantes.
Y en esta situación que estamos, ¿qué se puede hacer?
¿Hacer por hacer? Mira, hay que hacer economía, hay que aprender a defender el mango, porque el mango no vale nada. No hablo de ir al dólar y todo eso, sino defender la moneda, no salir a gastar lo que no debe gastar. Cuidarlo, porque todos te dicen, gasta la plata porque no vale nada. Sí, pero el día de mañana te falta.
Es así.
Entonces, si vos no te ordenás en tu economía, nunca vas a tener un piso para pisar.
¿Y qué medidas crees necesarias a través de la dirigencia política que son necesarias hoy?
Hoy, flexibilizar el mercado. Dejar de presionar y tener a las empresas de rehenes de personal. No digo echar gente, porque yo en mi empresa ya eché gente. Teníamos 800 empleados, nos quedan 110.
¿Cómo fue esa situación?
Y nos obligaron a robotizarnos. Nosotros estamos robotizados. Entonces el progreso, y estamos hablando del año 2004, 2005, 2006, no estamos hablando de ahora, el progreso en nuestra empresa nos llevó a que la gente ociosa le tenés que dar otro trabajo o otro destino. Hoy la fábrica nuestra trabaja una parte para Nissan, que la tiene alquilada Nissan, los empleados son de Nissan.
Sí, estamos hablando de la matricería para
Exacto.
autos.
Exacto. Y la otra parte hacemos módulos habitacionales para barrios claro. vacacionales en la sierra, que es lo que estamos haciendo. O sea, no estamos haciendo nuestro origen.
Exacto.
Matrices.
No estás haciendo la esencia.
No, no estamos haciendo matrices.
Pero te tuviste que reconvertir.
Estamos obligados. Es el mercado lo que te obliga a decir de qué vivo, de qué le pago el sueldo a la gente. Si no te reconvertís, no lo haces.
Ahora, de 800 personas a ciento y pico es muchísimo.
Y bueno, pero era el problema que antes era una empresa del Estado.
Claro.
O sea, nosotros tomamos una empresa que era un desprendimiento de Renault. Y Renault era del Estado. El 80% del manejo del personal era estatal.
Clarísimo.
Y el que ponía el subsidio era el Estado. Cuando se acabó el subsidio,
se acabó todo.
Dura dos días. Mm. Si son la quincena son 5 millones de pesos.
Claro.
Entonces, o vendés o te venden. A nosotros el banco...
O vendés o te venden. Qué buen título.
El banco nos remató las tierras y nos remató un edificio.
Perdimos. Nunca mejor dicho, los remató.
Nos remató. El Banco Credit Cop y el Banco Ciudad de Buenos Aires. O sea, pero te estoy hablando de hace 10 años. 10 años para acá nos reconvertimos, nos reacomodamos en la planta que tenemos, que son 8 hectáreas, son 50.000 metros cuadrados cubiertos.
Justo el Banco Credit Cop y el Banco Ciudad de Buenos Aires. Sí. Dos bancos que deberían estar al servicio, ningún, ¿no? Del remate.
Ningún banco está al servicio de la...
Del Banco Nación y el...
Ningún banco está al servicio.
Bueno, pero ese es un error, hay que cambiarlo.
Bueno, pero esa es la planta de manejo que tienen los bancos. Hoy los bancos trabajan para mantener su personal y trabajan para venderle al Estado bonos, nada más, o comprarle.
Claro.
Es un circuito cerrado.
O el Banco Central en papel a LELIC.
No, porque el negocio es simple. Acá los bancos están haciendo lo que hicieron en el 80, en el 84, en el 86. Son los compradores de los bonos del Estado.
Claro.
Entonces ponen los bonos a valor nominal y ganan la fortuna. Lo pagaron monedas.
En su momento yo recuerdo que este gobierno había asumido con Banco Pymes, había dicho Pymes, estamos hablando de bancos, siempre.
Y siempre, es que mientras un país te diga que una multinacional es una pyme,
claro,
está descalabrado todo.
Claro.
Entonces uno es malo.
Es verdad.
Porque es un empresario chiquito. Yo llegué a tener en la planta 800, en la fábrica que tenía en La Plata 50, en la constructora 80, me quedan 110 en total. Y la constructora está parada del 2017 porque el Estado no paga. Entonces después decís, sí, no, ¿por qué no te paga el Estado? Y el Estado, porque tiene sus cadenas de que, che, aquel te arregla el cobro, vení, poné y te arregla, y no es así. Entonces vos tenés que soportar las payasadas que se dicen, las obras públicas están sobrevaluadas. No, están sobrevaluadas por todo lo que intervienen.
Claro.
Entonces un poco todo es, miremos la realidad de qué estamos hablando.
Y vos seguís intentando cobrar lo del 2016. Te pongo de ejemplo a vos como ejemplo de cantidad de oyentes.
Hay un montón de empresas que están.
Sí, me estaba diciendo recién Mati, la cantidad de mensajes cuando empezaste a hablar, recién estaba leyendo, como habrás notado, me dijo cómo estaban llamando y dejando mensaje al 11-6101-9250. 11-6101-9250. Cuando yo hablo con con Mario, es una manera de hablar con todos los oyentes. Y desde el 2017, como muchos de los oyentes que están escuchando, estás tratando de lograr.
Hasta el día de hoy estamos peleando con un departamento, otro de la Municipalidad de Córdoba, para cobrar.
Porque cualquier parecido con que es Córdoba es pura coincidencia.
Es pura coincidencia porque la empresa es de Buenos Aires, pero ganamos la licitación en Córdoba.
Claro.
Y bueno,
porque
y
tenés una tonadita,
sí,
por eso.
Se me escapa.
Sí, sí, sí.
La X.
Sí, sí.
La X. Sí. Y los alfajores, que son ricos.
Y lo están luchando.
Y hasta el día de hoy. Hoy hablamos a la municipalidad y nos dijeron, el expediente bajó de redes a legales.
Desde 2017. Desde, y hoy te dicen, el expediente bajó.
Sí, es así. Tengo obras de más viejas de empresas de Mendoza que están en el Ministerio de Planificación, que le deben miles de millones de pesos y el expediente salta de economía a planificación, de planificación y todo dan vuelta.
Y claro, y encima con los cambios que hay cada vez que empiezan.
¿Que sabes dónde queda la carpeta si no prometes un premio?
Claro.
Y esa es la Argentina.
Absolutamente cajoneada.
Simple, simple. La Argentina te pisan o te dejan surgir en función de lo que repartís.
¿Y la matricería?
Matricería, estamos peleando un concurso. Estamos con una,
sí,
con una demanda a Volkswagen por daño y perjuicio, así que estamos peleándola.
Hay que seguir peleando.
No queda otra.
La característica es esa, hay que seguir peleando.
La vida fue pelea y seguirá siendo pelea.
Mario, te propongo algo ahora que le estaba diciendo a Charlie Vázquez. Te propongo que tomemos un whisky, un habano con un tema. ¿Te gusta?
Espléndido.
Mira, escucha este momento.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Qué lindo momento aquí, entre un whisky y un habano. Pasamos una parte de la tarde hasta las 15. ¿Con quién va a ser? Si no es con vos, en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás por la 97.9. También lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, Google Play. Bajás la aplicación Radio Cultura, Android, iPhone. Estamos presentes en cualquier ciudad a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, teniendo la aplicación, y también a nivel mundial. Tenemos ahora una temperatura de 19 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. Estamos llegando casi a la máxima prevista de hoy, deba ser de 21 grados aparentemente, así que vamos a ver cómo es el transcurrir de este día. Y ahora ya estoy con Mario y continuamos entre un whisky y un habano para dialogar contigo a través del éter. Lo imaginas, a través del éter lo vivís y hace de cuenta que estás en esa mesa en la cual nosotros estamos con vos y vos estás con nosotros. Mario, te quiero preguntar también cómo está la situación financiera específicamente.
La situación financiera entre empresa es tan complicada. O sea, no es mucho el panorama alentador que hay. Hay algunas excepciones, algunos rubros que están trabajando, pero les está costando cobrar. O sea, que es lo que veníamos hablando hace un rato, está muy dura la cobranza. Hay mucho trabajo, pero no está complementada la recepción de los fondos para hacer los trabajos. O sea, hay gente que invierte, pero bueno, quedan todos patos en el camino.
Bien, ahora, la empresa, su situación financiera está difícil, pero las financieras como Cuevas están trabajando y muy bien en algunos casos y presionando.
Y ganan mucha plata además. Claro. Porque la tasa, hoy una financiera te está prestando al 82% anual o al 90%.
Claro.
El banco te está prestando al 45%, al 50%. O sea, la financiera está haciendo una brecha interesante.
Es un gran negocio.
Es un muy buen negocio para que tenga fondos para distraer, con mucho riesgo. Porque hace poco, no se habló mucho, una CGR cayó en más de 8.000 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que una caída de una empresa de garantías es un número importante. Y el mercado en sí está muy flojo.
Bien, ¿cómo está la situación de las empresas de garantías, las CGR?
Están trabajando bien, están todas asustadas por el riesgo que se está asumiendo, pero están trabajando fuertes. Las CGR están trabajando más barato que las financieras, es una brecha un poco más acotada, más cerca al banco, porque son, digamos, entidades que se ayudan entre los bancos y ellos para otorgarle dinero a los clientes. Obviamente es un juego de ajedrez, digamos. Yo recibo tu cheque, pero lo tengo que colocar en tal otro banco. O sea, es un poco, tiene un poco más de gimnasia que la financiera. La financiera directamente te dice, te tomo tanto.
Sí.
Y te cobro tanto.
Y tenés tanto.
Y dámelo a 30 días, porque el crédito más largo de este país es 30 días.
Qué bien que está. El crédito más largo de este país es a 30 días.
Sí, antes eran 6 meses, pero ahora es 30 días. Yo estoy negociando con otra gente negocios en Brasil y tenés crédito a 20 años sin ningún problema. Brasil tiene un esquema fijo de soporte mucho más sólido que la Argentina.
Bueno, justamente estaban diciendo que la poca diferencia entre Lula y Bolsonaro tiene que ver con que la economía no es tan mal.
No, la economía de Brasil...
Para ellos la inflación del 8% anual es muchísimo. Porque estaban en 2, 3%. El 8% es terrible.
Claro, para ellos es terrible. Pero en Brasil vos podés tomar créditos a 10 años al 1,5%. Vos en Argentina tomás un crédito a 10 días, al 1.5% por día.
Menos, claro.
Por día.
Por día.
O sea, no se condice la economía que se ha desarrollado en el Brasil a la que tenemos nosotros. Siendo que somos lo mismo, dependemos de Brasil, porque Brasil nos compra toda la producción de autos, Brasil se lleva casi toda la soja. Ya no somos más el granero del mundo que...
No somos independientes.
Oye, el granero del mundo lo robó Rusia a Ucrania. Se quedó con las áreas de cultivo. O sea, es muy simple. No somos más los productores de grano para el mundo.
Es verdad lo que decís.
O sea, este país puede salir de lo que está y haciendo commodities de la siembra, pero si la siembra la maneja, gente coherente. Si lo manejan todo este grupo de gente que era que está hace 20 años, no vamos a ningún lado.
Es la repetición, como siempre decimos, el día de la marmota.
Exacto.
Volvemos siempre a lo mismo.
Es como
tenemos
el perro del hortelano, ¿viste? Da vuelta siempre corriendo la cola y damos vuelta hace 40 años y la cola no la alcanzamos nunca.
¿Y qué se puede hacer para cambiar, Mario?
No puedo opinar de eso porque yo tengo medidas más drásticas que las que se dan. No, acá hay que hacer cortes en serio, pero no echar gente. Ponerlo a laburar nada más.
Claro. O sea,
acá no hay que echar gente, hay que hacerlas trabajar.
Generar trabajo.
O sea, el trabajo está. O sea, por ejemplo, yo pongo un ejemplo idiota. Todas las municipalidades del país tienen mantenimiento de espacio verde, pero salen a contratar a terceros. ¿Por qué? Porque la gente que tiene la municipalidad no trabaja. Entonces tenés que contratar empresa para pagar, y entonces todo permite a que todo sea sospechoso.
Exactamente.
Entonces, el problema es ese. Vialidad nacional.
Sí.
Que es un tema que está en vilo por la amiga. Vialidad nacional es una entidad que nació en otras épocas para hacer los caminos, no para contratar terceros que hagan camino.
Claro.
Para eso tenían motos niveladoras, máquinas. Hoy Vialidad Nacional es meramente una entidad de control de algo si es que haces algún camino.
Bueno, pasan con todo lo mismo.
Y
con la Agencia General de Puertos también pasa lo mismo.
En todas las estructuras está pasando
eso. En todas las estructuras pasa lo mismo.
Tengo amigos que armaron arenera y no consiguen
que la aprueben.
No, que la Dirección General de Puertos le termine la carpeta que ya se presentó hace 2 años. O sea, es todo embarroso. Además, el papel del papelito. Y si no llevaste el papelito, no abrís.
Sí.
O no trabajás. Y está todo relacionado, porque puerto, si no te autoriza, prefectura tampoco te autoriza.
Exactamente.
Entonces, todo muy relacionado a lo raro.
Y nos convertimos también en puertos, y en este caso barcazas y embarcaciones, específicamente de bandera extranjera. ¿Por qué? Por un tema impositivo. No nos conviene, hay que cambiar muchísimo. No conviene. Pasamos a tener bandera extranjera en casi todo, lo estoy diciendo. En casi todo. En lugar de lo que vos dijiste, generar trabajo. ¿Qué hacemos con la Marina Mercante, por ejemplo?
La destruimos.
Claro.
Hemos destruido cada entidad o cada empresa del Estado ha sido desguazada. O sea, no por este, sino por todos. Por eso te digo, los que están hace 20 años, 30 años, y hablo desde el primero al último, le pongo nombre a ninguno. Desde entonces están que tenemos astilleros, tenemos empresas petroleras, tenemos empresas de mercante, tenemos todo. Pero nos ocupamos de destruirlo porque siempre dijimos lo privado renta más. Pero seguimos manteniendo los sueldos de la gente, seguimos manteniendo las estructuras. Entonces, ¿cuál es el negocio?
Claro.
¿Qué
¿Cuál
negocio?
Es el negocio?
Que venga un privado, use la empresa, el Estado paga los sueldos y yo me llevo la ganancia.
Exacto.
Ese es el negocio que hace.
Ese es el negocio.
Ese es el negocio clarito que están haciendo.
Textual.
Entonces, vos ves Aerolínea Argentina. Sí, pero ¿quién se lleva la recaudación de Aerolínea Argentina?
Sí.
No se la lleva el Estado.
No.
Se la llevan los dirigentes de Aerolínea Argentina y se guardan sus suculentos sueldos. Así que es muy simple. Y eso así pasado de años tras año, tras año, tras año, y se repite.
¿Qué opinas de las estatizaciones y o privatizaciones?
Depende en qué rubro, en unas son útiles y en otras son inútiles. Porque si vos privatizás una empresa y la dejás, le dejás el personal y vos te haces cargo del
sueldo. Era lo que estábamos diciendo.
es lo mismo. Entonces, si le estatizás, es lo mismo. O sea, todo le cambian la figurita, pero sigue siendo lo mismo.
Sigue siendo lo mismo.
Y el 80% influye el sindicato.
Exactamente.
¿Por qué? Porque el sindicato es el que presiona, en parte o no, para desarrollar el trabajo.
¿Qué opinas de los planes sociales?
No deberían existir.
Debería existir trabajo.
Trabajo. Yo, a los que cobran planes sociales, hay un ejemplo que hizo Rodríguez Sáenz en una época muy buena. Años atrás, ahora ya no es tanto.
Hablando de eso, siempre están entre un whisky y un habano en la esquina, aquí, a media cuadra de la radio, en Guido y Parera, Adolfo Rodríguez.
Y Adolfito come ahí en las empanadas en la calle Posadas y Callao.
Exactamente.
Así, el otro día compré empanada y lo saludé también.
Qué bárbaro.
Yo hice una autopista para en el año 2000, la que va desde La Toma hasta San Luis. Que la hice para otra empresa de ahí de San Luis, para Hugo Díez. Yo le hice el movimiento suelo, no hice la autopista.
Bien, bien.
Pero como te decía, es difícil. Estamos en una coyuntura muy difícil de encontrar un horizonte. Yo, por ejemplo, hay empresas amigas que hoy me llamaron y me dijeron, necesito tanto para cubrir el banco, tengo que hacer tal cosa. Le digo, habla al banco y pelealo.
Claro.
Pelealo al banco. El banco te tiene que aguantar si son clientes de hace muchos años.
¿Pero te aguanta?
Y mira, para esa sucursal es el mayor cliente. Es una empresa que factura 3.000 millones de pesos al año.
Imagínate si eso le pasa al mayor cliente.
O sea, y eso todo baja desde arriba. Dicen, acorten, no corten o déjenlo.
Y ahora continuamos ya en la recta final de Entre un whisky. Entre un whisky. Con Mario y una habano.
Entre un whisky y un habano. Te convoca a pensar juntos por Radio Cultura 97.9. We'll be right back.
Increíblemente restan los 5 minutos finales. Voló este programa de manera extraordinaria. Ahora estamos, Mario, entre un whisky y un habano. Ya tiramos algunas pálidas, quizás. ¿Qué hacen a la realidad también? La realidad hay que aceptarla y fundamentalmente tratar a través de la aceptación, como dijimos, de reinventarnos, como dijimos, de ser ave fénix en la mayoría de los casos y poder renacer de las cenizas. Pero ahora, para finalizar, entre un whisky y un habano, decime algo positivo.
Bueno,
para relajar en el final.
Para relajar el final, hay que tratar de sacarle provecho al desierto, a la iniciativa mental,
sí.
Exprimir el cerebro. Pero estamos largando un proyecto donde queremos forestar más o menos unas 250.000 hectáreas en partes desérticas, donde vamos a generar bosques a raíz de, bueno, un poco la presión a la gente lugareña, dándoles un poco de trabajo.
¡Qué bien!
Para poder respaldar una criptomoneda que genere el crecimiento de los árboles, y mientras genera el crecimiento de los árboles, buscamos el apoyo de la compra-venta de la moneda. Con eso vamos a respaldar el desarrollo de dos regiones que están muy abandonadas, que es la parte desértica de San Juan.
¡Qué interesante!
Y una parte del noroeste cordobés, que tenemos ahí 30.000 hectáreas, y en San Juan tenemos 205.000 hectáreas. Ahí les vamos a ir poniendo arbolitos. Vamos a tratar de llevar 1 millón de árbol por año.
Arbolitos,
sí, porque tienen 90 centímetros de árbol.
1 millón de árboles por año.
Por año, esa es la idea, para respaldar la criptomoneda, que nuestra criptomoneda se va a llamar, o se llama ya, se llama Aircoin.
¡Qué bueno!
Y ya se lanzó en la plataforma de Binance y ya está en, ya estamos empezando a movernos.
¿Y cómo sería el financiamiento?
No, la idea es vender la moneda, que con lo que se recaude la moneda, el 90% se emplea para los arbolitos.
¡Ay, qué bien!
O sea, el 10% se le lleva a Binance.
Y claro, ¿y sostenido a qué sería la criptomoneda? ¿A dólar? ¿A qué?
No, el valor fluctuante del mercado.
¡Ah, bien!
O sea, la criptomoneda ya cotiza a 0,01 centavo de dólar.
Bien, ahí está.
Entonces, quiere decir que en cuanto la moneda empiece a tomar gente que nos invierta, nosotros derivamos
ahí levanta
los fondos para cosas y empieza a cotizar, empieza a mejorar la cotización en el mercado de criptomonedas, solo.
Bien, el mundo cripto se hace presente también a través de la forestación, de un trabajo con medio ambiente y de darle el espacio también a lo que tiene que ver con San Juan, lugares desérticos y el noreste de Córdoba. Es brillante.
El país está desértico.
El
y
país.
Eso es lo que habría que hacer. O sea, no yo solo, mucha gente lo puede hacer. No es algo que pueda hacer yo solo, lo puede hacer cualquiera. El tema es ponerse las ganas de hacerlo.
Cualquiera no, tenés que tener un motor que se llame iniciativa.
No, bueno, a ver, en la Argentina no está premiado el mérito de uno, no está premiado nada,
no.
Que todo es castigo, pero hay que mirar la parte positiva. Lo que uno quiere hacer es desarrollar, y si uno desarrolla y mejora el ambiente en el que vive, estás mejorando tu parte y en parte del mundo. ¿Por qué? Porque la finalidad de estos arbolitos será próximamente bonos de carbono.
Bien.
¿Por qué? Porque son árboles que no son para talar, ni para hacer papel, ni para hacer sí. muebles, nada. Son árboles que van a crecer con la prohibición de corte.
¡Ay, qué interesante!
Entonces son futuros bosques para las futuras generaciones tengan oxígeno en la tierra.
¡Qué bien!
Cosa pensar, que ningún gobierno lo está haciendo.
Eso te iba a decir. Pensar que lo que se dijo en Glasgow quedó en Glasgow. Es como en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Acá lo que dijo en Glasgow el presidente, aparentemente todo iba a ser bono de carbono, íbamos a pagar con el medio ambiente, íbamos a pagar con verde, con finanzas verdes, con nitrógeno. ¡Uy! Una cosa fantástica quedó ahí.
Bueno, pero estamos haciendo litio.
Claro, estamos haciendo litio.
Litio y marihuana, son las dos cosas que hacemos.
Es verdad. Maestro, qué placer. Bravo, maestro. Me encantó tenerte, Mario. Así que también. Nos encontramos el próximo martes. Imagínense lo que va a ser esto. Imagínense si fue así este primer programa con un pantallazo general. Imagínense después los mano a mano que vamos a tener con Mario. Yo les diría, no se lo pierdan a partir de los martes, desde este martes y todos los martes a partir de las 14, entre un whisky y un habano. Porque de manera relajada te vamos a decir una verdad, varias verdades, o por lo menos la verdad para nosotros, para Alejandra Piaggi, y con el placer de co-conducir con Mario Beatti. Gracias, Mario.
Un gusto.
Chao, nos encontramos el próximo martes a las 14, entre un whisky y qué, Mario.
Un habano.
Ahí va.